Camino a la desconexión, así se van a llamar nuestros especiales, estos especiales que estamos preparando de aquí a 5 días aproximadamente, que está previsto que empiece la desconexión de Gaza y algunos territorios de Cisjordania. Y hola Fede, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Masha? Sí, intentaremos de alguna manera explicarles en qué va a consistir el famoso plan de desconexión de 21 territorios de Gaza y 4 de Cisjordania. Intentaremos también hablar con segmentos diferentes de la sociedad israelí para que nos digan los puntos de vista, los pros y los contras, cómo se vive en Israel esta salida de Gaza.
Teníamos una discusión, Fede y yo, antes de empezar, cuando estábamos elaborando estos programas, sobre hasta qué punto teníamos que remontarnos históricamente, porque lo primero que vamos a hacer hoy es una pequeña refrescar un poquito la memoria. Vamos a intentar comprender cómo hemos llegado al momento en el que estamos. El caso, lo que sí es cierto, yo creo que Fede ahí estará de acuerdo, es que estamos en un momento histórico.
Sí, sin duda, esta semana que viene ahora es un momento histórico. La salida de Gaza es vista por toda la comunidad internacional con gran expectación, tanto por los países árabes como los que representan a Occidente. Y dentro de Israel ha generado un gran debate, una gran controversia entre los que están a favor y los que están en contra. Lo que está claro es que Sharon ha tomado una decisión importante, una decisión que muchos consideran como valiente al establecer esta salida de Gaza, una decisión unilateral, pero que intenta justamente forzar a la contraparte, al lado palestino, a que se tome la paz y se tome la negociación como algo en serio. No es como decir, Israel ha decidido retirarse de Gaza, vamos a ver hasta qué punto los palestinos son capaces de administrar ese territorio, de llevarlos y garantizar la seguridad de los propios palestinos y, por supuesto, de los israelíes.
De alguna manera, no sé si estás de acuerdo conmigo, yo lo leí hace poco en un artículo, la discusión que se está estableciendo en estos momentos dentro del propio seno de la sociedad israelí está poniendo también en duda lo que es la propia idiosincrasia del Estado de Israel. Entonces, vamos a empezar precisamente hablándoles un poquito. Bueno, sabemos todos que esto es un pedazo de tierra que está disputada por estos dos pueblos, que en el 48 fue otorgada un trozo para un Estado palestino y otro trozo para un Estado israelí, que al día siguiente de la declaración del Estado de Israel, Israel es invadido por 5 estados árabes con la voluntad de echar a todos los judíos al mar, de manera que, en principio, Palestina sea todo. Bueno, pues no consiguen echar a todos estos judíos al mar, se mantienen en tierra y se inicia un largo camino muy delicado, plagado de guerras. Son 3 guerras oficiales, la del 48, la de los 6 días y la de Kippur, y una situación de guerra constante, aunque no sean guerras grandes y guerras oficiales, como, no sé si estás de acuerdo, se puede comprender que es la intifada de alguna manera.
Sí, se entiende la intifada como una guerra como de baja intensidad, sin llegar a ser, digamos, contendientes claros, como había sido en el caso de Jordania cuando hizo la guerra del 67 o Egipto. La intifada se entiende como una pequeña guerra de baja intensidad. Lo que está claro es que la decisión de la salida de Gaza representa un intento por normalizar la situación, por ofrecer otro tipo de viabilidad. Tú decías la intifada, llevamos 4 años en vía muerta, la relación entre la autoridad palestina e Israel atravesaba momentos muy críticos. Está claro que la muerte de Arafat, la llegada de Mahmoud Abbas a la presidencia palestina, la llegada de un nuevo equipo de líderes, de una nueva dirigencia palestina, ha abierto las puertas a lo que se decía, hay una ventana para la paz, ¿no? La famosa cumbre de Sharm el-Sheikh en febrero entre Mahmoud Abbas y Ariel Sharon. Lo que muchos dudaban de que Ariel Sharon iba a llegar realmente a implementar este plan de desconexión. Mucha gente pensaba que, y lo acusaban a Sharon de haber lanzado una especie de globo sonda para prometer, y Sharon y palabras, y esas eran meras promesas. Lo que está claro es que la decisión de Sharon ha atravesado grandes dificultades internas, una votación muy reñida. Tengo una encuesta aquí en la mano de Haaretz Digital que dice que si se celebraran elecciones internas dentro del Likud, Benjamín Netanyahu, el recién dimitido exministro de finanzas del gobierno israelí, ganaría sobre Ariel Sharon
hoy en día.
Hoy en día. Digamos que ha habido un vuelco también, y vemos un Likud también muy dividido, un Likud, pero lo que está claro que las encuestas dicen que la mayoría de la sociedad israelí, en un 60% aproximadamente, está a favor de este plan de retirada de Gaza.
Tú has mencionado la muerte de Arafat, que de repente ahora, como bien se dice, tenemos interlocutor válido, se puede hablar con Abbas. ¿Hasta qué punto? Porque también se plantea la duda de hasta qué medida Abbas tiene poder sobre su propio pueblo. Esta retirada unilateral plantea también muchas dudas. Nosotros estamos hablando un poco de las esperanzas que vemos, pero también plantea el problema de la seguridad en los territorios. Yo no sé si la retirada, porque tampoco la presencia de las fuerzas israelíes han evitado que sean atacadas las colonias con morteros constantemente. Está por un lado ese problema. Por otro lado, contrarios también Hamas, Yihad Islámica, toda una serie de grupos terroristas que no parecen estar dispuestos. Sí, han previsto una tregua, bueno, Yihad, Hamas no, pero momentánea. Sí, hay un interlocutor válido que es Abbas, pero que también tiene muchos deberes que hacer en casa.
Sí, la tregua ha sido también una manera de avanzar, ¿no? La tregua que fue formulada justamente en la reunión que decíamos de Sharm el-Sheikh en febrero, fue una manera de darle también una posibilidad a la paz, ¿no? Una tregua que en realidad se ha mostrado muy frágil por la yihad islámica y jamás, en cuanto han podido, han vuelto a atentar. Han intentado no hacer atentados de gran espectacularidad para que no se les acuse de romper la tregua, pero sí han hecho atentados contra población civil israelí. Y realmente eso ha ido como minando un poco también la moral, como se dice, en la sociedad israelí. Por eso dicen que se ha incrementado la cantidad de israelíes contrarios a la desconexión. Israel y gran parte de los israelíes tienen un miedo legítimo a que si se retiran de Gaza, los atentados terroristas puedan llegar a ciudades israelíes como Ashkelon y otras ciudades que están mucho más pobladas, que no son los asentamientos, son ciudades pobladas. Incluso me decían hoy en Israel que en Ashkelon hay una planta química, con lo que incrementaría un poco el peligro.
Bueno, hay que recordar que esos territorios son ocupados como territorios de seguridad, precisamente, para que evitar la cercanía de los ataques lo más posible a ciudades israelíes.
Sí, efectivamente, digamos que se considera desde el punto de vista israelí como territorios en disputa, territorios que cuando existan las condiciones de seguridad válidas, Israel, digamos que se ha comprometido a retirarse de esos territorios que están bajo administración israelí, como garante de la seguridad de la propia sociedad israelí y de la población israelí, que no son territorios que Israel, incluso hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que no son territorios, digamos, permanentes de Israel, sino que Israel deberá en un futuro retirarse de ellos. Hay una cuestión que mucha gente señala, que Ariel Sharon es uno de los grandes mentores, uno de los padres de la colonización de Gaza, y ahora es el mismo Ariel Sharon el que, cosa de un poco paradójica de la historia israelí, que son los gobernantes de derecha los que hacen la paz, ¿no? Como había pasado con Begin.
Begin, que fue también el mayor guerrero en un momento dado y fue el mayor hacedor de la paz. Yo tengo la sensación, y ya no sé si esto es un tema personal y a ver qué opinas tú, de que también hay una cuestión personal de Sharon, de pasar a la historia no como el guerrero, no como el colonizador, sino como el hacedor de la paz, como un Begin, como alguien que fue capaz de dejar una puerta abierta a la esperanza, a su pueblo.
Sí, yo creo además que Sharon, cuando toma la decisión de hacer el plan de desconexión, es un momento de, yo lo decía antes, de vía muerta en las relaciones palestino-israelí. Es un momento de vía muerta. La hoja de ruta apenas se había implementado, Israel quería implementarla, no había una contraparte, como decía antes. Y el plan de desconexión supone pensar que Israel va a tomar esa paz por etapas, esa salida por etapas. Pero es una primera etapa. Israel necesita saber ahora qué va a pasar con esa Gaza bajo administración palestina. Es una gran prueba para el gobierno Abbas, es una gran prueba para los palestinos. Hay parte de la sociedad palestina y los partidos políticos palestinos que quieren tomarlo como una victoria, cuando en realidad es una medida unilateral. Pero tú sabes, Maya, que nosotros trabajamos en las noticias, hay una continua coordinación entre la autoridad palestina e Israel para llevar a cabo esta desconexión. No es tan unilateral como parece, ¿no? También hay acuerdos, sí, también participa Egipto también en esos acuerdos.
Es unilateral la decisión de Sharon, pero desde luego que hay que decir que Abbas se ha subido al carro, muy bien subido. Él está haciendo esfuerzos por la colaboración. Se están viendo en las noticias, se ven acuerdos entre Israel y Palestina. Obviamente hay siempre gente tanto de un bando como de otro. Hay que recordar que también en los palestinos y en Israel hay gente contraria a esta desconexión. Hay gente a veces que uno se plantea, en el caso de los terroristas, que son casi contrarios a la paz, porque no creo que puedan seguir existiendo en un momento de paz y en pueblos viviendo en paz. También hay un tema que, bueno, hay un hartazgo bélico en la zona, es indudable, en todas partes. Hay un empobrecimiento de la zona. Y, sobre todo, también no sé a ti qué te parece, si no juega también un papel importante el tema de la guerra de Irak, como nuevos cambios estratégicos, geopolíticos, la presencia de las fuerzas estadounidenses por ahí. Yo no sé si esto ha tenido también algo que ver en un cambio, porque de repente es como que la paz se ha convertido en algo que vuela. Hace unos meses era impensable y ahora ya se están retirando dentro de 5 días el ejército israelí de Gaza.
Y además ha coincidido la ejecución del plan de desconexión y todos sus pasos parlamentarios y su aprobación ha coincidido con la retirada también Siria del Líbano, lo que también se ve como un momento importante, un momento histórico, que Siria abandone el Líbano, que el Líbano por fin pueda empezar a pensar en su presente y su futuro de manera propia, sin la dependencia, sin la tutela siria, aunque hay que tomarlo con mucha cautela. Sabemos que Siria sigue teniendo personal de servicios secretos en el Líbano, sabemos que Siria quiere tutelar, sigue financiando Hezbollah, pero digamos que en este momento es un buen momento para Oriente Próximo, para cambiar eso que tú decías, la mentalidad derrotista, ¿no? Esa guerra que genera esa sensación como de impotencia, de violencia continua, a lo mejor esto supone que la gente quiere hacer las cosas de otra manera, ¿no? Volver a hacer las cosas de otra manera, a lo mejor nos lleva al clima de esperanza de los años 90, donde se firmaron los acuerdos importantes, aunque luego hayan fracasado, los acuerdos de paz tan importantes, los acuerdos de Oslo y otros acuerdos que fueron por lo menos un símbolo y una esperanza para Oriente Próximo.
Así que habría que decir, vamos a volver a intentarlo. Primero fue en el 93, creo recordar, Oslo, ahora vamos a volver a intentarlo. Y esperemos que con más ventura y mejor resultado. Bueno, el caso es que nosotros vamos a hacer este especial, a intentar ahondar un poquito más en cómo se va a realizar. Intentaremos también estos días responder un poquito a los oyentes, a los mails que hemos recibido. Uno de ellos nos planteaba la legitimidad de un Estado palestino. Bueno, nosotros no somos quién, nosotros no podemos responder a ello, pero desde luego vamos a intentar resolver todas las dudas que tengamos respecto a esto. Y bueno, sé que cuento contigo, seguimos aquí, ¿verdad?
Y además, si tienen preguntas, siempre los invitamos a que manden sus preguntas a la siguiente dirección, redaccion@radiosefarad.com. Cualquier tipo de debate, incluso interno, que habéis sentido en vuestra familia, con vuestros amigos sobre este tema, hacérnoslo llegar. Nosotros intentaremos trasladarlo a la antena y también hacerlo parte de nuestro especial sobre la desconexión.
Y bueno, y hasta aquí por hoy. Muchísimas gracias. Y mañana más. Más información acerca de la desconexión. Nos vamos. Hasta mañana.
Hasta mañana más.
Production.